Radio UNAT Virtual presenta Intercambio, un espacio radial de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Intercambio. Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
Anunciamos y arrancamos una nueva conexión RRUC este jueves, conectados más de 73 emisoras que hacen parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia, con la conexión generada desde la región centro para las emisoras de esta red de buenas voluntades, con temas muy interesantes cada 8 días, con compañeros que nos acompañan, valga la redundancia, desde las diferentes emisoras que hacen parte de esta Red de Radio Universitaria de Colombia. Contentos también porque cada día se adicionan, se apasionan más por Conexión RRC, compañeros de diferentes emisoras quienes nos amplifican en vivo y en directo y posteriormente a través de sus retransmisiones en la programación que ellos tienen allí de Conexión. Saludamos a todo nuestro equipo de trabajo, las emisoras que nos amplifican en Tunja Radio UPTC, desde Ariandina también que nos amplifica, a nuestros colegas de la Universidad del Tolima 106.9, y a todas aquellas otras emisoras que siguen haciendo la conexión RRUC cada jueves. Saludamos al equipo que se conecta en esta mañana desde, yo no estoy seguro si voy a equivocarme, pero sé que está en un lugar de bastante temperatura, es decir, frío, está en una zona helada el señor Fabián Pérez desde Ariandina Radio.
De esta conexión RRUC, muy buenos días, saludándolos desde Valledupar con un poquito de calor. No está muy lejano a Bogotá, estamos más o menos, ya le digo, estamos a 32 grados a esta hora de la mañana, ayer llegamos como a 38, aprovechando este solercito y trayendo esta emisora Ariandina Radio, nuestra sede en Valledupar.
Muy bien, sí señor, desde esa temperatura fría que nos cuenta de 38 grados bajo cero, nos ponemos contentos, lo envidiamos, sí señor, ojalá se le enrede por ahí una vallenata, digo, algo vallenato, señor.
Claro, así será, tranquilo, llevo para todos, tranquilo, no se preocupe. Listo. Por
Melcochas de Valledupar.
Eso, unos cotudos.
Unos cotudos, muy bien, sí señor, nos venimos más hacia el centro del país, no tan al norte, y nos venimos a Tunja. Tunjayor, Tunjalasca, Tunjaguay, no sé. Cuéntenos, don Diego Pérez, desde UPTC Radio.
Buenos días, don Eddie, compañeros de Conexión RRUC, un saludo muy cordial para toda la gente que a esta hora está escuchando esta conexión en vivo y en directo por las emisoras que nos amplifican, como usted lo ha mencionado, y estamos en este momento en una mezcla entre Tunja, Jamaica y Tunja, York, porque hay nubes en una parte del cielo bastante grises, pero por otra parte hay sol azul como en diciembre. Entonces eso desde ayer nos ha estado indicando que, como lo han predicho los expertos, es posible que arranque el fenómeno del Niño para el centro del país, y esto es bastante preocupante porque después de una temporada de mucha lluvia viene una temporada de sequía intensa. Entonces, pues bueno, estamos un poquito preocupados, pero igual aquí nosotros, como siempre todos los jueves, acompañando esta conexión RRUC.
Muy bien, sí señor, y saludamos a nuestra colega y amiga Clarisa Chávez desde Ucompensar Estéreo, que nos acompaña desde una actividad y un evento muy importante que se está desarrollando. Por ahora el saludo, ya en unos minutos ya vamos a empezar a hablar de este tema tan interesante, sí, también que hay que prestarle mucha atención. Clari, muy buenos días.
Muy buenos días, es un gusto, sí, estoy aquí en el Hotel de Quendama, en el puro centro de la ciudad de Bogotá. Estamos cubriendo un evento muy importante porque en las voces y en nuestros información académica, por supuesto, tiene que estar las voces de la gente. Y estamos aquí con la gente del Cesar y de La Guajira, así que ya les voy a dar más información.
Muy bien, Clary, este tema es muy, muy importante, lo decimos desde Conexión RRUC, lo decimos desde las regiones. Somos la voz de las regiones a nivel cultural, a nivel de conocimiento, de información, de investigación, y este es uno de los temas que desde el Hotel Tequendama en el centro de la ciudad de Bogotá, Clarisa Chávez nos está compartiendo. Pero no demos más vueltas al asunto y vámonos con ese invitado o esos invitados especiales en esta conexión de hoy.
El invitado en Conexión RRUC.
Muy bien, y de fondo bueno, nuestra gran, perdón.
Pues nuestro invitado del día de hoy.
Dale, Clary, no, dale, es toda tuya.
no se preocupen que ya estábamos también bailando al ritmo con mi invitado, aquí desde el centro de la ciudad de Bogotá. Bueno, bien, le queríamos contar a nuestros oyentes que es muy importante realmente tener en los micrófonos de nuestro programa desde la Academia las voces de la gente. Y hoy está con nosotros Humberto Quintero Mogollón, él es representante del colectivo Corredor por la Vida. ¿En dónde? En la Jagua de Quirico. ¿En dónde? En el Cesar. ¿Por qué lo tenemos de invitado? Porque aquí hay un montón de comunidades de la Guajira y del Cesar, Guayú y África, que están muy interesados en que el gobierno, el Estado central, los colombianos conozcan su problemática frente a la extracción del carbón. ¿Qué pasa en la Jagua? ¿Qué fue lo que pasó? En el 97 llegó Glencore, que es una multinacional que es la cabeza del Cerrejón, y instaló una mina allá. Y en el 2020 decidió levantarla. ¡Oh, listo! Ya suficiente. ¿Y qué pasó con los compromisos sociales que tenía con la gente? ¿Qué pasó con los compromisos laborales? ¿Qué pasó con los compromisos ambientales que tenía pendiente? Pero aparte de eso, pues tiene una responsabilidad. Cuando uno cierra algo, un trabajo, pues tiene que cerrarlo bien. Y parece que ahí falló algo. Humberto, bienvenido a nuestro programa de Conexión RRUC. Lo estamos escuchando. Cuéntenos un poquito sobre esta problemática que viven en la Jagua.
Bueno, gracias a todos. Buenos días. Buenos días a los oyentes también. Como lo decías, hay una problemática porque hay un cierre de Prodeco que es de un momento a otro. Hoy hay unos pasivos laborales, sociales y de salud que no se han cumplido. Que hoy la Contraloría le ha a esta empresa, hoy usted tiene unos compromisos que no se han sanado todavía con la comunidad. La Contraloría hace hallazgos, hace más de 30 hallazgos en la parte ambiental, hace hallazgos también en la parte social, pero Prodeco o Glencore alude que ya ella ha cumplido con todo esto, y esa es la problemática que tenemos hoy. Estamos desamparados totalmente. Y hoy se están vulnerando todos los derechos.
Muy bien, Clary, sí, estamos perdiendo un poco la señal, pero...
La comunidad, okay. Hoy tenemos una crisis familiar, porque muchos de los habitantes de Las Aguas hoy toca salir de Las Aguas a trabajar.
Estamos aquí quietecitos. ¿Ya la recuperamos? A ver.
Ya, ya la tenemos, sí.
¿Cómo la sienten ustedes?
No, ya, perfecto. ¿Todavía? Sí, ahí estamos bien, Clary. Yo tengo aquí una inquietud ya que está ya, este tema.
Cuéntenos.
¿Aló? ¿Sí?
Nosotros te perdimos.
No, ya estamos acá, es que se demora un poquito en ir y venir la señal en ese tema, pero bueno, esa inquietud que nos surge a partir de esta declaración, ¿cuántas familias, cuántas personas están afectadas en este momento a partir de eso que no se pudo retirar, después de que se retirara esta empresa, quedaran estas cosas allí y todo este material y todos estos temas, esta infraestructura? ¿Cuántas familias y cuántas personas están afectadas en la región a partir de esto que no se pudo concluir con la partida de esta empresa?
Imagínate que hablamos de más de 6.000 empleados directos, más unos 3.000 indirectos, alrededor de 10.000 empleados. Y yo lo decía, aquí no hubo un despido, aquí hubo una masacre laboral. Y hoy pedimos ayuda al gobierno nacional, que está muy encaminado en la reconstrucción del tejido social y en el rescate de las sociedades, de las comunidades. De verdad que hoy no se puede decir que hubo un despido, sino una masacre laboral. Hoy Las Aguas de Ibirico, y no solamente Las Aguas, sino los vecinos como Becerril también, hoy pedimos que el gobierno haga una intervención, y no solamente el gobierno, sino las entidades también, con estas empresas, porque quieren irse de la región, sí, sin hacer las compensaciones que por ley le corresponden.
Muy bien, y pues, sí, yo aquí tengo, yo sigo con inquietudes porque estos temas son bastante neurálgicos, y que generan, afectan muchas familias, muchas personas, y también el medio ambiente, también la economía de las regiones, en un momento en que la situación económica del país está bastante compleja, que está aún en una incertidumbre. ¿Qué se ha hecho por parte de la organización, por parte de las familias, por parte de las personas de Las Aguas, ante el gobierno nacional y ante los veedores de estos contratos y de estos proyectos que se estaban desarrollando?
Bueno, hemos venido haciendo una lucha directa en las comunidades, en compañía del gobierno nacional, porque hay que decirlo, el gobierno nacional ha estado muy pendiente de estos temas y nos ha hecho el acompañamiento. Le agradecemos al gobierno por esto. Hemos hecho algunas audiencias con las entidades como Contraloría, Procuraduría, agencias mineras y comunidades, entre otras, donde hemos evidenciado todas las afectaciones que hemos tenido, pero que no han habido por parte de la empresa una respuesta clara y concisa en buscarle solución.
Humberto, ¿qué piensas concretamente a la empresa y obviamente al Estado?
Bueno, a la empresa que se siente nuevamente con las comunidades y empiece a decir, no, hay algo delicado aquí, no han presentado un cierre de la mina. Ellos aluden que porque la mina todavía no está cerrada, pero no han presentado un cierre que debieron haberlo presentado desde el año 2016. ¿Qué le pedimos a la mina? Que se siente nuevamente y que nos presente un plan de cierre ajustado a la realidad. Y al gobierno nacional, pues agradecerle porque en estos días hicieron un aporte de 40.000 millones de pesos para 4 municipios. Entre eso está incluido Las Aguas, que hay un aporte de 14.000 millones de pesos para comenzar. Esta plata únicamente se puede invertir para la reactivación económica.
Pues bien, Humberto, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Conexión RRUC, y pues es un placer realmente hacer nuestros espacios para divulgar su problemática. Muchas gracias por estar aquí. Pero bueno, a nuestros oyentes también queremos contarle que no podemos desaprovechar toda la experiencia que tenemos aquí, que es Óscar Gámez. Él es representante legal del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaveral, de Cañaverales. Es que dan el corregimiento de Cañaveral, en el San Juan de Cesar. Bueno, ellos tienen una problemática totalmente diferente. A ellos todavía no les ha llegado una multinacional, pero saben que ya está suscrito un contrato con una multinacional turca que quiere extraer carbón. que dice entonces la gente de Cañaverales. Oscar, bienvenido.
Buenos días. Saludo ancestral de acá de Bogotá. Tenemos una comisión que nos envió la Asamblea del Consejo Comunitario, los negros de Cañaverales. Estamos ubicados al sur de La Guajira. El corregimiento de Cañaverales pertenece al municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. Nosotros no hemos pasado por lo que están pasando en estos momentos nuestros hermanos indígenas, que están ubicados en el norte de La Guajira, vecinos del Cerrejón. Pero tenemos una amenaza latente de una transnacional turca que en este momento acecha a la comunidad. La amenaza acecha contra un manantial que tenemos, que es quien nos provee de nuestros cultivos, quien durante 200 años nos ha permitido tener un proyecto de vida, proyecto agropecuario. Somos la defensa agrícola de todo el departamento de La Guajira. Entonces, ahí está la amenaza de esta empresa turca, con las mismas características del Cerrejón y con un proyecto, un megaproyecto, que atentaría con, seguramente terminaría desplazándonos. Este proyecto lo tenemos a 750 metros de nuestra comunidad y avanzaría de norte a sur. O sea que en menos de 6 meses estaríamos casi que en el pit de explotación del proyecto.
Bien, yo quiero decirle a los oyentes y a ustedes, compañeros, que precisamente acá hay algo por hacer. No ha llegado, pero todavía podemos tener acción. No sé si ustedes tienen alguna pregunta.
Sí, claro, y bueno, digamos que cuando uno tiene la posibilidad de prever y de prevenir las situaciones como la que nos comentan, lo preocupante es de qué manera, porque digo preocupante cuando ya hay firmado un contrato, de qué manera las comunidades tienen voz para poder de pronto frenar la ejecución de estos proyectos ya firmados. ¿Qué ha hecho la comunidad y este grupo en particular, grupo social, que está luchando por evitar que esta transnacional llegue? ¿Qué se ha hecho a partir de eso para poder obviamente impedir la ejecución del contrato y que sufran lo mismo que están sufriendo más al norte de La Guajira?
Bueno, precisamente esta visita nuestra acá a Bogotá es parte de eso, lo que se hace, mucha incidencia política, muchas acciones de calle, mucha concientización de nuestra comunidad. Y en este momento queremos invitarlo, que la gente piensa, no, ya hay un contrato. Un contrato que enmarca lo económico no puede estar por encima de la vida de los seres humanos. Nosotros somos más de 50.000 personas que vamos a ser afectadas por este proyecto y desplazados a engrosar el cordón de pobreza y miseria a otros municipios, porque ¿hacia dónde vamos a ir? Hace más de 200 años tenemos nuestro proyecto de vida instalado en este territorio. Si nos sacan de acá, de nuestro territorio, nos desplazan, ¿hacia dónde vamos a ir? Entonces queremos convocar a todas las organizaciones que luchan por los derechos de las personas, por los derechos no solamente económicos, sino por los derechos ambientales. Queremos invitar a todos, incluyéndolos a ustedes, a que nos apoyen en esta lucha que tenemos contra esta transnacional tramposa, con las mismas características de Cerrejón.
Muy bien. Mientras ya restablecemos la señal.
Bueno, mientras cualquier tipo de información, estamos acá para decirle en dónde nos pueden encontrar.
Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, en la parte baja de La Guajira. Muchas gracias,
Jorge. Muy bien, Clary. Dos temas bastante álgidos, bastante importantes, donde afecta principalmente a la comunidad y también de primera medida a el medio ambiente que rodea a estas comunidades. Como ellos lo dicen, más de 200...
De Colombia.
Sí, más de 200 años que llevan ellos allí cultivando, cuidando la tierra, y de un momento a otro bajo un proyecto ya firmado, como él dice, aparte económica, pero pues obviamente el ideal es el acompañamiento. Estas actividades con las que se están desarrollando en este momento donde estás tú, Clary, pues permiten obviamente que se escuche la voz de esas comunidades que muchas veces quedan allá apartadas por la distancia a la capital de la República. Clary, ¿algo más que nos quieras comentar frente a este importante evento que se desarrolla en el Hotel Tequendama?
Sí, contarles que hoy a las 2 de la tarde se va a instaurar una acción de incumplimiento frente al Tribunal de Cundinamarca. Escúchenme bien, por favor, oyentes. 30 normas que no cumplen, que no actúan, tres entidades: Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas y la Agencia Minera. Son 30 normas que, si se estuvieran ejecutando, facilitaría, la lengua se me traba, la crisis climática, el cambio climático.
Muy bien, Clary, esa información muy importante, esas 30 que nos cuentas ahí. Obviamente el ideal es que el gobierno, las entidades, quienes están avalando y supervisando estos contratos y estos proyectos mineros a nivel nacional, acaten las directrices, no solo de Colombia, sino las directrices que a las que Colombia se suscribió a nivel mundial para evitar y proteger ese cambio climático, y evitar más bien ese cambio climático y proteger el medio ambiente. Recordemos que Colombia comparte con varios países de Sudamérica uno de los pulmones más importantes, que es la selva amazónica, y pues obviamente también tenemos una hermosa región que es la Guajira colombiana, la costa atlántica colombiana, que son estos dos casos en particular que hoy hemos traído acá a colación. Clary, de verdad, muchas gracias por acompañarnos desde allá, desde ese Hotel Tequendama, desde ese importante evento. Instar a las comunidades, instar a nuestros oyentes a estar siempre atentos y acompañar a estas comunidades. Clary. Clary. Muy bien.
Dijiste, la,
dime, sí, dime, te escucho.
Dijiste las palabras mágicas, acompañar a las comunidades, eso es lo que hacía.
Perfecto, Clary. Mientras ya continuamos con nuestra conexión RRUC, saludamos y abrazamos a todas esas personas y comunidades que se encuentran, como lo decimos, en el Hotel Tequendama. Y nos venimos otra vez aquí al estudio con algo muy importante también que hace parte de las regiones y donde encontramos mucha información de las diferentes instituciones que hacen parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Muy bien, y con ese zoom hacemos un zoom a Tunja.
Sí, señor Don Eddy, yo le iba a preguntar por qué estamos a Soda Estéreo maníacos en esta mañana de Conexión RRUC antes de irnos con las noticias.
Pues le quiero contar, y es un recomendado, en varias plataformas de streaming donde ustedes normalmente ven documentales o películas, hay varios especiales de Soda Estéreo, recordando a esta banda icónica del rock en español que marcó un hito en la historia y que creo, yo lo digo personalmente, Eddy, lo sostengo, no hay otra banda que haya podido igualar el alcance que tiene Soda Stereo a nivel mundial.
Bueno, y con esa canción del álbum Sueño Estéreo de 1993, nos vamos con las noticias en Conexión RRUC y comenzamos, como siempre, en el suroccidente del país con las noticias que nos trae la Universidad Santiago de Cali.
Bienvenidos al Boletín Radial de la USC. Soy Carlos León y les presento los eventos más destacados en la universidad. La enfermería es una profesión de mucha importancia dentro de la salud. Debido a esto, el día 12 de mayo se realizará la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería. Dentro de este evento se realizará un homenaje a todos los profesionales que se desempeñan en esta profesión. Lina Martínez, estudiante de la carrera de enfermería, nos amplía la información.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lina Isabela Martínez, del programa de enfermería de segundo semestre. El día de hoy vengo a invitarlos el 12 de mayo a celebrar el Día Internacional de la Enfermería con el objetivo de brindar un merecedor homenaje a todos los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta labor para toda la humanidad, así como rendir tributo al natalicio de Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna. Por ello, segundo semestre de enfermería, cuidado enfermero en la salud de la comunidad, celebran la Semana del Cuidado los días 9, 10 y 11 de mayo en el Boulevard de la USC, en stands educativos y lúdicos promoviendo la salud ambiental, el autocuidado y salud mental de la comunidad santiaguina. Los esperamos también el viernes 12 de mayo después de la 1 de la tarde en el Pedro Elías Serrano, donde estarán presentes todos los semestres del programa de enfermería en actividades académicas y culturales. No te lo pierdas.
La contratación estatal no se debe tomar a la ligera. Es por eso que la Facultad de Derecho realizará la conferencia Riesgos Jurídicos Derivados de la Contratación Estatal. Esto servirá para prevenir conductas antijurídicas que puedan terminar en delitos graves. El doctor Diego León Gómez, decano de la Facultad de Derecho, nos ofrece más información sobre la conferencia.
Se trata de precisamente tener una conferencia para identificar esos riesgos derivados de la práctica de la contratación estatal, cómo prevenirlos y cómo combatirlos cuando se convierten en conductas pues, que son antijurídicas, conductas que son delitos o que son faltas disciplinarias de los funcionarios públicos o de las personas en general que están involucradas en la contratación. De eso se trata.
Eso fue todo en el Boletín Radial de la USC. No se pierdan la edición de la próxima semana con los eventos más interesantes de la Universidad Santiago de Cali.
Muy bien, y nos vamos con la información que se genera desde la Universidad de Manizales.
Saludos compañeros de Conexión RRUC. Soy Jairo Herrera desde Manizales. Caldas te espera es la campaña con la cual se pretende contrarrestar la desinformación que se ha producido en torno a la contingencia por la actividad del volcán Nevado del Ruiz y que ha provocado afectaciones en la economía de los empresarios de turismo en Caldas. Daniela Cruz, profesional de Visit Manizales, explica en qué consiste esta campaña.
Va a tratar de buscar mayores recursos de los que se tienen para no solo aportar 1,000 kits, sino quizás un poco más y ojalá más actores se sumen a esto. Y lo otro es que desde el área de comunicaciones de Cámara de Comercio y desde la oficina de Visit Manizales y la Unidad de Desarrollo Empresarial propusimos compartir un video con los representantes principales de cada una de las entidades y gremios y con algunos empresarios del sector, donde se invite a la reactivación económica tanto en Manizales como en el departamento de Caldas. Al final de cada uno de estos videos, la idea es como que cada persona diga: Caldas te espera, puedes venir a visitarnos, no estás en riesgo alto. Básicamente de eso se trata la campaña.
Según un informe de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas, 30 agencias de viajes operadoras se encuentran afectadas de manera directa con el cierre del Parque Nacional Natural Los Nevados, de los cuales 18 son de Caldas. Hay 128 guías profesionales de turismo del departamento afectados, 5 establecimientos de alojamiento cerrados y la cancelación masiva de reservas y eventos en la oferta turística de la subregión centro-sur de Caldas. Desde ayer y hasta el 5 de mayo se realiza el Congreso de Innovación Académica para la Permanencia en Educación Superior en la Universidad Nacional Sede Manizales. Un espacio para la reflexión y el reconocimiento de las perspectivas pedagógicas contemporáneas en el ámbito de la educación superior, el diálogo sobre las prácticas y estrategias relacionadas con los procesos de aseguramiento de la calidad académica de programas curriculares a nivel nacional y la divulgación de iniciativas relacionadas con innovación académica. Este evento cuenta con la participación de conferencistas nacionales e internacionales en cada uno de los ejes propuestos y ponencias sobre comunicación oral y póster. Profes a la U es la convocatoria en la que maestras, maestros y directivos docentes del sector oficial de Bogotá interesados en iniciar sus estudios de posgrado podrán acceder a becas hasta del 80%. En esta convocatoria los beneficiarios podrán estudiar en Manizales programas de doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud, maestría en educación, maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente, maestría en educación y desarrollo humano y maestría en educación desde la diversidad. Desde la emisora de la Universidad de Manizales, UMFM, les informó John Jairo Herrera.
Y seguimos recorriendo nuestro país con las noticias. Nos vamos ahora para la capital de nuestro país porque Ariandina Radio también se hace presente en Conexión RRUC con su bloque informativo.
Tu radio, mi radio, nuestra radio. Somos Ariandina Radio.
Ariandina News, un match con la actualidad de nuestra universidad. Nuestra universidad. Agéndate.
La Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, está en pro de la salud. Debido a esto, se desarrollará la Jornada de Diabetes Bajo Control este 5 de abril en la sede Valledupar, organizada por la IPS Santa Elena del Valle. Es por esto que la coordinadora de prácticas del programa de medicina, Katie Tatiana Romero, nos invita.
Desde el programa de medicina queremos hacerles extensiva la invitación a toda la comunidad universitaria para que participe en las jornadas Diabetes Bajo Control que se llevarán a cabo el próximo 5 de mayo. En la que la IPS Santa Elena del Valle realizará unas charlas educativas con respecto al riesgo cardiovascular, nutrición y además se realizarán pruebas rápidas de hemoglobina glicosilada, tamizaje de riesgo cardiovascular y toda la asesoría en salud que se requiera. Así que los invitamos a ser partícipes de este evento.
Este es un informe de Edgar Gutiérrez para la Red de Radios Universitarias de Colombia.
Ariandina News, un match con la actualidad de nuestra universidad. Nuestra universidad.
Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Ariandina Radio.
Y en Conexión RRUC nos alegramos un montón también y le abrimos las puertas a nuevos integrantes. Y ahora se une a este bloque informativo las noticias de la Universidad del Tolima, la radio Universidad del Tolima 106.9.
Desde Ibagué, capital musical. Transmite para Colombia HJD36, Radio Universidad del Tolima, 106.9 FM.
Hola amigos de Conexión RRUC, un cordial saludo desde la radio de la Universidad del Tolima. Les contamos que la colección zoológica de la Universidad del Tolima cumple 20 años.
Es un trabajo arduo, un trabajo constante que se ha venido avanzando desde el grupo de investigación en zoología, con docentes del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias.
La colección zoológica de la Universidad del Tolima nació a partir del grupo de investigación en zoología, conformado por profesores que en 2002 comenzaron a recolectar individuos de distintos grupos zoológicos a través de diferentes proyectos de investigación. Conscientes de la importancia que tienen las conexiones para el conocimiento de la biodiversidad en la región y en el país, decidieron capacitarse en técnicas de montaje y preservación y en el año 2004 registraron oficialmente la colección zoológica de la Universidad del Tolima. La dedicación, y perseverancia de los curadores han hecho que la colección zoológica de la Universidad del Tolima sea hoy una colección de referencia para el Tolima y para todo el país, debido a la calidad de sus datos y el gran volumen de registros que custodia en cada uno de los grupos biológicos que trabaja: macroinvertebrados, aves, peces, herpetos y mamíferos.
Las colecciones biológicas son consideradas como una, como digámoslo así, un cuerpo importante dentro de lo que tiene que ver la conservación de la biodiversidad a escala mundial. La Convención de Diversidad Biológica Mundial desde el año 92 ha insistido en que son las colecciones biológicas ese repositorio importante de la biodiversidad de una región y de una nación.
Es importante destacar también que es la única colección biológica en zoología de la región del Alto Magdalena y una de las más importantes en macroinvertebrados acuáticos de Colombia. Allí reposan ejemplares de las diferentes regiones del país, como lo son Tolima, Chocó Biogeográfico, Orinoco, Amazonas y la Costa Atlántica.
La cultura e investigación la escuchas en la Radio Universidad del Tolima.
En más información relevante de la Universidad del Tolima, les contamos que el programa de Ingeniería Agronómica renueva acreditación en alta calidad. El Ministerio de Educación Nacional, mediante la resolución 006870 del 27 de abril de este año 2023, ha otorgado la renovación de la acreditación en alta calidad al programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Tolima por el término de 6 años. Esta reacreditación se da como consecuencia del concepto favorable emitido por el Consejo Nacional de Acreditación, el CNA, en noviembre del año pasado, 2022, en el que se recomendó la renovación de la acreditación en alta calidad del Programa de Ingeniería Agronómica, siempre y cuando se mantengan las condiciones de alta calidad y no sobrevengan situaciones de hecho que afecten la calidad o el servicio público de educación durante la vigencia del presente del administrativo. ¿Qué es entonces la acreditación en alta calidad? Pues para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora, la acreditación en alta calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social, constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación superior. En dicha resolución se establece además la renovación del registro calificado para este programa académico con vigencia de 7 años. El Ministerio de Educación Nacional registrará en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior la resolución a través de la cual se obtiene de nuevo esta distinción. Para Conexión RRUC, reportó Alejandra Lozano desde la radio de la Universidad del Tolima.
Encuéntranos en la Play Store como Radio Universidad del Tolima y llévanos en tu bolsillo a cualquier lugar.
Y este fondo sonoro de Soda Stereo nos acompaña con la información que nos envía la Universidad Autónoma de Bucaramanga con la información del UNATFES, actividad que integra todas las facultades de esta institución.
Una iniciativa organizada y dirigida por la Dirección Cultural de la Universidad, el UNATFES 4, 5 y 6 de mayo, que busca integrar a los estudiantes de las distintas facultades en un ambiente de esparcimiento cultural y artístico. El festival contará con una amplia variedad de eventos en los que los estudiantes podrán participar y disfrutar de diversas actividades. En total, el festival contará con 50 eventos repartidos entre los campus El Jardín, El Bosque y el Centro de Servicios Universitarios CSU. Esta primera edición de UNATFES se realiza gracias al aporte conjunto de diferentes dependencias de la entidad como el Bienestar Académico, el Sistema de Bibliotecas, Mercadeo y el Consejo Superior Estudiantil. La Dirección Cultural de la UNAP ha extendido una invitación a todos los estudiantes de pregrado y posgrado, tanto en la modalidad virtual como presencial, además de los graduados y colaboradores, a formar parte del festival. Camila Botero, directora cultural de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y cabeza de la organización del festival, sostiene que UNAPFEST contribuye a la integración de la comunidad universitaria mediante los espacios que se ofrecen, así como que el festival cuenta con un diverso catálogo de eventos y actividades.
UNAPFEST es un festival universitario que aporta la creación de una experiencia única universitaria a partir de la creación de nuevos espacios de encuentro, integración y conversación entre nuestra comunidad UNAP. El jueves 4, el viernes 5 y el sábado 6 de mayo tendremos una programación variada, dinámica, para todos los públicos que estarán acompañándonos en esta magnífica experiencia universitaria. Encontraremos diferentes contenidos creados por los diferentes programas de nuestra universidad, el programa de música, el programa de artes audiovisuales, por supuesto gastronomía, estará con un maravilloso festival de hamburguesas y muchas sorpresas más que todos los estudiantes han venido creando para poner en valor a la comunidad universitaria todos nuestros contenidos. Asimismo, tendremos otros invitados especiales, musicales, artísticos de diferente categoría. Tendremos el Festival Eurocine también desarrollándose en nuestras instalaciones y muchas sorpresas más.
Entre las actividades que se realizan en UNAPFEST se incluyen exposiciones de arte, presentaciones de grupos de música y danza, cine, competencias deportivas, ferias gastronómicas, charlas, talleres temáticos y mucho más. Los estudiantes tienen la oportunidad de mostrar sus talentos y habilidades y al mismo tiempo interactuar con otros, conociendo así nuevas personas. Santiago José Moreno, estudiante de segundo semestre de Artes Audiovisuales, considera que el festival es una oportunidad para mostrar su trabajo y obtener un beneficio por ello. Además, afirma estar interesado en UNAPFEST porque la universidad se ha caracterizado por realizar buenos eventos.
Entre la gente de Artes Audiovisuales, pues como que es un momento muy importante para recaudar fondos porque es nuestra manera de mostrar nuestros talenticos a la comunidad y poder ganar un ingreso para nuestros proyectos, así que es un lugar muy bueno para que nosotros, para que nos puedan colaborar. Más allá de eso, no tengo muy claro los eventos que van a haber, pero sí la verdad estoy interesado porque siempre en UNAP ha sido muy, muy, muy buena la hora de hacer eventos grandes en donde siempre hay mucho por hacer y siempre todo está muy bien gestionado en cuanto a la logística, siempre hay algo que mirar, todos los lugares son llamativos. Pues sí estoy como interesado por eso.
El diseño de las actividades corresponde a las distintas facultades y programas, así como al Consejo Superior Estudiantil que, mediados por la Dirección Cultural, se encargan de planificar y ejecutar cada evento. El objetivo principal de UNAPFEST es proporcionar un espacio para que los estudiantes puedan desarrollarse en diversas áreas y explorar nuevos intereses, al mismo tiempo que fomentar la integración y la comunidad universitaria. Informó Juan Sebastián Riaño, UNAP Radio.
Muy bien, y continuando con la información desde la UNAT, la Orquesta Sinfónica de esta institución amplió su nómina de músicos.
La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga ha aumentado su planta orquestal para la segunda temporada de conciertos 2023. La orquesta, que es reconocida por sus 21 años de trayectoria, ahora cuenta con una plantilla de instrumentistas más amplia y diversa que permitirá variedad en los repertorios, así como mayor riqueza en la experiencia musical. En el concierto del 27 de abril, en el Auditorio Mayor del Campus El Bosque, la audiencia escuchó la interpretación de 13 nuevos músicos, debido a que pasaron de tener 40 integrantes a 53. Según Santiago Sierra, flautista de la Orquesta Sinfónica, el aumento en el número de integrantes permitirá que la agrupación aborde un repertorio más amplio y actual.
La principal ventaja es esa, que es poder hacer repertorios más variados, cada vez más exigentes, y segundo también, pues que los quienes tocan asuman retos más exigentes y más retadores para todos, ¿no? O sea, las orquestas mejoran en la medida en que pueden abordar músicas un poquito más complejas.
La gestión de este incremento se vino trabajando desde el año 2021 con la petición del programa de música al Ministerio de Cultura, quienes, en el presente año, y en cabeza del ministro Jorge Zorro, se interesaron en el proyecto. Según el maestro Vladimir Quesada, director del programa de música, esta alianza fue posible debido a la trayectoria de la orquesta y al constante apoyo de la universidad.
Y por lo cual el apoyo se dio es la permanencia en el tiempo del proyecto, que ya llevamos 21 años como primera medida, y segundo, el apoyo también permanente de la universidad, porque la universidad hace un apoyo económico muy importante para que este proyecto sea posible.
Algunos de los nuevos miembros,
como la violinista María José Villamizar, consideran que acoplarse a la agrupación requiere dedicación, debido a la exigencia característica de esta.
Es una orquesta que exige bastante, por lo que uno tiene que estar totalmente pendiente todo el tiempo, uno tiene que estar constantemente ensayando para llegar al ensayo ya listo para estar ya bien para el concierto.
La Orquesta Sinfónica de la UNAP es una de las agrupaciones musicales más destacadas de la escena cultural del Oriente colombiano, y la incorporación de nuevos músicos promete enriquecer aún más su sonido y su trayectoria artística. Informó Juan Sebastián Riaño, UNAP Radio.
Un personaje en conexión RRUC.
Y hoy en Conexión RRUC nos acompaña Iván Penoni, líder y vocalista de esta banda paraguaya Sobre Ondas, que hicieron parte de los showcases oficiales que se realizaron del Vimen Live en el Distrito Creativo San Felipe, que se llevó a cabo este 3 de mayo. Iván comenzó a explorar y a experimentar en su home studio estos sonidos psicodélicos con tintes del dream pop, del rock y de la música electrónica en el año 2018 y le dio inicio a esta agrupación Sobre Ondas. Iván, bienvenido a Colombia, bienvenido a Conexión RRUC y cuéntenos cómo fue lograr este sonido, cómo fue que el momento en el cual usted dijo voy a tomar estos sonidos y voy a mezclarlos.
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha ahí bien?
Muy bien.
Súper. Y nada, la verdad que fue algo natural después de tener varias bandas que no, con las que no conseguimos sacar nada. Me puse a trabajar, como dijiste, en mi home studio y dije, bueno, ahora tengo que sacar algo porque si no saco algo yo solo, ya no voy a sacar nada, ¿verdad? Entonces, así nació, fue natural y fue una necesidad, diría yo.
Iván, ¿qué tal esa participación ayer en ese showcase del Vimen Live aquí en Bogotá, que tuvo una gran acogida, y la participación suya, de la banda? ¿Cómo fue esa acogida por parte del público que participó anoche?
No, fue buenísimo desde el lugar, la gente, terminamos de tocar, se acercaba a hablarnos, a comentar cosas de la música. Agradecimientos también, así muchas gracias, no sé por qué sale eso, pero te agradecen a veces. Y fue súper cálido ayer, fue súper cálido, y creo que el local también ayudó a que sea cálido porque era muy, muy cercano el escenario a la gente, vamos a decir.
Iván, ¿cómo fue llegar a ser parte de este showcase? ¿Los buscaron a ustedes? ¿Cómo generaron ese contacto? Pues hay muchísimas bandas, pero ¿cómo llegó precisamente Sobre Ondas a participar en este Distrito Creativo de San Felipe?
Y parece que hubo una juraduría. Tengo entendido que de parte del Vime había unas cuantas opciones de Paraguay. Y se hizo una pequeña juraduría y por lo visto gustó el sonido de la banda, el sonido del proyecto y nos eligieron, ¿verdad? Nos llamaron y nos dieron el ok, vamos a decir.
Iván, ¿primera vez en Colombia o ya había estado previamente como músico o con la banda aquí en el país?
No, es primera vez, la primera vez afuera del país. Nosotros siempre calculamos salir a algún país vecino, ¿verdad? No sé, Argentina o algo así. Pero dimos un salto gigante y vinimos todos a Colombia. Eso fue muy... es soñado. Se puede decir que es soñado. Es un honor estar acá.
Iván, ya que nos cuenta que es la primera vez, cuando uno prepara viaje y dice voy a tal país o a tal región, uno se arma un plan. Plan gastronómico, plan de conocer sitios, plan de una y otra cosa interesante que uno quiere conocer de ese país porque le han contado. ¿Cuál era o cuál sigue siendo, porque me imagino que está en Colombia todavía, ese plan gastronómico y qué quiere conocer de esta ciudad de Bogotá que se encuentran hoy acá?
Y mira, la verdad, nos avisaron esto que te digo con menos de un mes de antelación, entonces es como que no pude planear mucho. más bien era gestionar pasaporte, no todos los muchachos tenían pasaporte, entonces fue una tormenta antes de venir y no pude hacer un plan de viaje, pero ahora estando aquí ya nos tiraron varios lugares a los que podríamos ir, el centro histórico, por ejemplo, todavía no pasamos por ahí, ya comimos unas cuantas arepas, cosas así, pero todavía no profundizamos mucho porque estamos con mucho movimiento, ¿verdad?
Iván, es momento de profundizar un poco en la propuesta musical de Sobre Ondas. Me llama mucho la atención esa reminiscencia de la música de los años 80 con bandas como The Cure, como también Depeche Mode, que marcaron la onda del New Wave y del Synth Pop. Esto está presente en todo el material discográfico que han venido presentando desde 2019 en Sobre Ondas.
Sí, sí, muchísimo. Está, como decís, bastante Cure, entró bastante Soda Stereo también por el rock en español, vamos a decir. En un comienzo fue el motor, vamos a decir, el sonido de los 80. Y a medida de eso fuimos cambiando, ¿verdad? Eso ya se va a ver en nuevos materiales, pero sí, así como decís, existe mucho del sonido de los 80 en las primeras composiciones.
Bueno, y en este, después de participar en estos showcases de este Beam Live, ¿qué viene para Sobre Ondas de acá en adelante? Ya se llevaron experiencias, primera vez que salimos del país, ya tuvimos un primer contacto con el público colombiano que nos acerca a ese público latinoamericano. ¿Qué es lo que viene para Sobre Ondas?
Y bueno, y esperemos que los viajes no paren, primero que nada. Al volver queremos sacar nuevo material. Queremos volver a Paraguay con todo después de estar acá en Colombia, es aprovechar el hype y llegar y sacar algo. Y nada, y después recorrer Latinoamérica y Norteamérica, si se puede, y Europa, no sé, pensar en grande luego.
Muy bien, Iván, antes ya de irnos de este importante anuncio de Sobre Ondas en Colombia, la participación ayer en el Beam Live, en este showcase, ¿dónde pueden escuchar la música de Sobre Ondas? ¿Dónde están? ¿Dónde los pueden seguir? ¿Qué pueden esperar, como lo decía Fabián, de ese Sobre Ondas, de este proyecto musical que coge bastantes ritmos, fusiones y recoge una historia musical muy importante, como lo comentaba Diego hace un momento también?
Bueno, y estamos como Sobre Ondas en Spotify, también en Instagram es donde más nos movemos. Sobre Ondas, Instagram sería @sobre.ondas. Ahí pueden escucharnos en todas las plataformas también, ahí están los links, hay videos en YouTube también, videoclips, pueden pasar por ahí. Después, en cuanto a lo que se puede esperar de Sobre Ondas, es novedades, siempre novedad, o sea, nunca vas a escuchar lo mismo que ya sacamos en una canción nueva, por ejemplo, porque siempre se trata de evolucionar, no necesariamente hacia el mismo estilo, pero dar un paso hacia arriba, creo yo.
Bueno, pues Iván, muchísimas gracias por sacarle tiempo a Conexión RRUC, por contarnos de este proyecto de Sobre Ondas. Esperamos que pronto vuelva a Colombia, que pronto vuelva a Bogotá, a otras ciudades, y que seguramente va a inundar con este sonido tan particular y tan interesante. Y pues nada, que le vaya muy muy bien de acá en adelante a Sobre Ondas y este proyecto musical.
No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio, de verdad es muy importante para justamente una banda que viene de afuera que le den este espacio, así que muchísimas gracias.
Que si me queda fácil en la semana, no pasa nada. Perdí la suerte y casi no me asombraba lo que pasaba, casi me queda fácil.
Ya ni sé lo que hice, ya pasó una semana y la mente me dice
¡ah! Armaba y pensaba y la madrugada.
Esto es lo que decía yo.
Ya no me queda casi otra semana.
Muy bien, con esta canción Sobre Ondas vamos haciendo ya el cierre de esta conexión RRUC, conectadas más de 73 emisoras que hacen parte de la red de radio universitaria de Colombia, unos en directo, como nos acompañan desde Ariandina Radio, desde UPTC Radio, desde la Universidad del Tolima y desde otras instituciones que en este momento se conectan con nosotros en esta conexión RRUC. Invitar a todos nuestros oyentes, a los que están aquí en Bogotá como Iván, que vayan allá a tomar chocolatico, tamalito, también ese ajiaco santafereño que nos encanta a todos, porque eso es lo importante de la gastronomía de los diferentes países y en Bogotá se destaca por eso. Don Diego, cuando uno habla de comida, ¿qué quiere uno probar en Tunja?
Bueno, hay muchas opciones. Está el cocido boyacense, que particularmente a mí no me gusta, pero es un plato típico bastante apetecido. También, por supuesto, la vitamina Che en Runta, es una vereda al sur de la capital. Entonces allá podemos encontrar la picadita, muy bueno. El cuchuco de trigo con marrano, con espinazo de marrano, es muy, muy, muy bueno. Es una sopa muy rica. Y por supuesto también en Sutamarchán se puede conseguir la mejor longaniza, creo, del país.
Del mundo, sí señor. Yo he pasado por ahí y no puedo dejar de pasar y comer longaniza y traer para preparar acá en Bogotá.
Ajá. Sí, sí señor. Y por supuesto también el mute, es una delicia. Y los envueltos y las arepas de venta quemada son de 10.
Para aquellos que preguntan qué es el mute, no es silencio en inglés, ¿no? Mutear. Es el mute, es un maíz preparado muy delicioso. Lo vi en, es que no sé si estoy mal, en México, lo preparan de otra manera, pero, o sea, la preparación previa a sacar el mute y muy, muy deliciosa. Me cuenta por aquí una amiga que para el grupo de Sobreondas les tienen preparada una tardecita en el centro. Entonces, yo creo que van a disfrutar de muchas cosas de la capital de la República. Saludamos a mi querida Lorena, que está por ahí atenta siempre.
Un saludo también para Lorena.
Sí, señor. Don Fabián, su merced, allá que está por Valledupar, ¿qué se come?
Acá en Valledupar, uno de los platos típicos que por ahí nuestro practicante acá me dijo, no se atreva porque de pronto no tiene el estómago, el chivo. Dicen que el chivo hecho como en sudadito, como que es bien interesante. Y también me dicen que en poblaciones cercanas, básicamente se comen todo lo que se atraviese, iguana, malito, o sea, todo animal rastrero, eso mejor dicho lo preparan de cualquier manera.
Todo, a la olla. Todo lo que se mueva es cacería, dicen por ahí.
Por ahí, pero pues que usted lo lleva a otro mundo, pero no, estamos hablando
de... No, estoy hablando de lo mismo, del mismo mundo, tranquilo. El animal rastrero, sí señor.
Hablamos de lo gastronómico, voy a ver si me apunto al chivo, me llama la atención, dicen que es fuertecito, pero que preparado bien, pues sabe sabroso. Vamos a ver si me...
Oiga, Fabián, pregunte si allá también hay chifre, no recuerdo cómo es que se pronuncia esa comida que se hace con chivo y con las vísceras del chivo.
Ah, pipitoria, ¿no es?
No,
esa no es pipitoria.
La pipitoria no, es que no recuerdo.
Bueno, chifre, mientras vamos recordando, yo les quiero preguntar, ¿por qué nos dicen siempre a los que venimos del centro del país, cuando vamos a las regiones, a los costados, es decir, sur, norte, oriente, que nos ofrecen una comida, pero no sabemos si su estómago aguante? Es que el estómago de nosotros es diferente, ¿ok?
De pronto es que, claro, ellos están acostumbrados a esa comida.
Y a lo pues, fuerte, de pronto, a los condimentos.
De pronto es más por eso, pero igual, uno también tiene el estómago educado. Uno comiendo perro caliente de la calle, de paloma o de lo que uno no sabe que tiene.
Arrochino, pues,
que no salía sabe. De Rock al Parque con el niño perdido.
Sí, exacto.
Algunos dicen por aquí el combinado de la L, no sé, o sea, pero bueno.
Acá nuestra compañera en conexión RRUC, Tatiana, nos dice que la chanfaina, pero no sé si es eso, Diego, no sé si estamos ahí correctos con esa, mucho con tantas palabras.
Es que, debe ser la recordar el chivo, sí. El chivo, uno de los platos típicos cuando hicimos el encuentro de la red de radio en Río Hacha. Entonces allá cerca del cementerio hay un sitio donde venden el mejor chivo de la ciudad.
¿Seguro es de chivo al cerca del cementerio?
Sí, seguro.
Esa ubicación me preocupa.
No, a mí también.
No, es que son las señas. Los
entran
los
ahí.
Dentro del país funcionamos por señas.
Sí. ¿Y aquí entran al cementerio y van al banquete, señor? Eso me preocupa.
Sí, es como 3 cuadras del cementerio ya de Río Hacha.
Está cerquita igual, eso a mí me preocupa.
Sí, está cerquita, pero sí, aparte del chivo, del pedazo de filete de chivo y de la costilla, había otro plato que no recuerdo cómo es que se llama, chipre, chifre, algo así, una cosa así, pero no sé si en Valledupar haya.
Ok.
Bueno, pues, buscaré y les contaré.
Listo, sí, señor. Y chanfaina, sí, la chanfaina rica, pero creo que la chanfaina más es de vísceras de res, pero pues bueno, que también es deliciosa, me gusta mucho. Una sopita, sí, sí, es sí. Una sopita especial. Muy bien, señores, a esta hora ya finalizando esta conexión RRUC, saludamos a nuestra compañera Tatiana Hernández desde Ucumpensar Estéreo, que pensábamos que se iba a conectar a saludarnos, pero no lo hizo, entonces esperamos que dentro de 8 días nos acompañe. Un saludo para todos nuestros oyentes, don Diego, muchas gracias rápidas.
Sí, señor, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, aquí ya empieza a ser Tunjamaica y esperamos estar con todos ustedes el próximo jueves 10 de la mañana en vivo y en diferido en la emisora universitaria que usted escuche. Hasta pronto.
Don Fabián, desde Valledupar.
Desde el Valle de Upar, desde Ariandina Radio, les extendemos un saludo más a 34 grados ya, 11 de la mañana, así que seguramente será un día más calientito y pues nos encontramos en una conexión RRUC más el otro jueves a las 10 de la mañana.
Muy bien, sí, señores, a todos nuestros oyentes, un saludo muy especial. Los dejamos conectados con esta conexión RRUC, con las bandas sonoras de Soda Stereo. Y no olviden pegarse a las diferentes programaciones de las universidades y emisoras universitarias que hacen parte de esta red de buenas voluntades.
Aquí finaliza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Radio UNAT Virtual presentó Intercambio, un espacio radial de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Intercambio. Intercambio.